El doctor Andrés Barbosa es médico neurólogo y con él vamos a hablar del tema. Doctor Barbosa, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Se sabe a quiénes afecta el Parkinson?
El Parkinson es una enfermedad de adultos. Eso, sabemos quién afecta, afecta a los adultos. No es una enfermedad de aparición en la infancia. Fuera de eso, puede afectar a cualquiera. O sea, cualquier adulto eventualmente puede presentar la enfermedad de Parkinson. No hay un único factor de riesgo o algún factor asociado que uno diga estas personas lo tienen y estas no. Afecta a ambos sexos y la característica es que a mayor edad, mayor es el riesgo de presentarlo, como pasa con casi todas las enfermedades que llamamos neurodegenerativas.
¿Y cuáles son las primeras señales a las que se debe estar atento o atentas?
A ver, muchas veces los síntomas empiezan muchos años antes que los movimientos que uno siempre asocia a la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, pueden aparecer problemas de constipación, pueden aparecer problemas de dificultad en el olfato, pueden aparecer dolores de espalda o dolores de hombro, pero todas estas son manifestaciones muy, muy inespecíficas, claro. Que si uno dice la puede tener cualquiera, entonces al no ser característica, no los consideramos como síntomas de alerta para que uno vaya a consultar. Pero esos suelen ser los primeros síntomas que aparecen, a veces lo pueden preceder hasta en años a las manifestaciones motoras. Y las manifestaciones motoras, las del movimiento, son, la más importante es la lentitud. Es caminar más lento, demorar más tiempo en recorrer un tramo, por ejemplo, que antes hacía con normalidad, caminar con los pasos cortos, más pegado al piso. Después la lentitud, por ejemplo, demorar más tiempo en vestirse, demorar más tiempo en comer. Y otro aspecto que aparece, que es el que todos conocen, es el del temblor, que es característicamente un temblor cuando están en reposo los brazos, que es como si la persona contara monedas, por ejemplo, que se mueve la mano y casi siempre es asimétrico. Y otro elemento que aparece es la rigidez, que en la entrevista que escuchaba recién, claro, comentaba que tiene esa sensación de rigidez, como que uno no puede estirar o flexionar bien, sino que tiene esa limitación en los movimientos, se llama rigidez. Esas son las características clásicas y a veces en estadios más avanzados aparecen los problemas de estabilidad postural. O sea, empieza a aumentar un riesgo de caídas, por ejemplo.
Ajá. Doctor, ¿y qué tipo de tratamientos hay para el Parkinson? ¿Hubo avances de la ciencia respecto al tema?
Sí, hay muchos avances. En primer lugar, el Parkinson no se cura, es una enfermedad crónica. Hoy por hoy no podemos ofrecerle a un paciente una cura a la enfermedad. Sí podemos atenuar los síntomas, ¿bien? Y para esto existen medicamentos que son bastante efectivos, que podemos controlar buena parte de los síntomas durante muchos años, durante mucho tiempo. De todos modos, sabemos que la enfermedad de Parkinson tiende a ser progresiva. O sea, que la persona puede agregar síntomas nuevos con el correr del tiempo. Igual siempre decimos que hay distintas formas de progresión. Hay pacientes que progresan muy rápido y otros que progresan muy, muy lentamente. Y después, cuando los tratamientos farmacológicos no son suficientes para controlar los síntomas del paciente, algunos de ellos son candidatos a algunos procedimientos quirúrgicos que se llaman de neurocirugía funcional, donde también se pueden mejorar algunos aspectos de la enfermedad que no se alcanzaban a controlar con la medicación.
O sea que el acceso a esa cirugía no es para cualquier persona con diagnóstico de Parkinson.
No es para cualquier paciente, tiene que ser un paciente seleccionado. Hay algunas cosas que mejoran, hay una serie de criterios de selección, porque también hay pacientes que pueden empeorar algunas cosas después de la cirugía, entonces eso hay que tomarlo con mucha precaución. En Mendoza hay equipos que se encargan de hacer la evaluación de los pacientes para candidatos a cirugía de la enfermedad de Parkinson, tanto en la parte pública como en la parte privada.
Doctor Barbosa, ¿qué tal? Diego, te saludas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien. Para tomar en cuenta, se está hablando últimamente sobre algunas consecuencias post-COVID, incluso que podrían afectar la parte neurológica. ¿Están detectando, hay una casuística que permita detectar algunos casos, no sé si específicamente de Parkinson, pero sí de enfermedades neurológicas?
Sí, Parkinson no hay aumento en la incidencia de enfermedad de Parkinson post-COVID. De las manifestaciones neurológicas, pasó sobre todo con los que fueron afectados en la primera y la segunda ola, la última cepa no lo hemos visto tanto. En la primera y segunda ola sí, en la manifestación que todos conocen, la pérdida del olfato y muchas veces severa. Después otras afectaciones de los nervios periféricos, se llama parecido al síndrome de Guillain-Barré, donde aparece una debilidad generalizada en brazos y piernas. Después también los trastornos que fue bastante frecuente, lo que llamamos la niebla mental post-COVID, dificultades para concentrarse, problemas en la atención y en la memoria. Casi todos estos problemas resuelven. Muchos pacientes después de varios meses, pero casi todos resuelven. Y no hemos encontrado, al menos al día de hoy, que aparezcan enfermedades neurológicas nuevas, digamos. O sea, que una persona que tuvo COVID hace un año, ahora empiece con Parkinson por el COVID, eso todavía no está descrito.
Y para tener en cuenta particularmente sobre lo que un poco lanzaba este tema, ¿no? Sobre la mesa, el Parkinson y demás, ¿la calidad de vida en los últimos años ha mejorado para las personas con Parkinson por los tratamientos, por lo que tiene que ver con medicación, entendemos también?
Sí, la aparición de la medicación cambió radicalmente. El medicamento que más usamos, que es la levodopa, en realidad es un fármaco de la década del 60.
Es dopamina, ¿no?
Que es dopamina, claro, pero uno no puede darla como tal a la dopamina porque no llega al cerebro. Entonces da una forma modificada que llega al cerebro, que se llama levodopa. Uh-huh. Y esto cambia radicalmente la vida del paciente. Y después hay otros tratamientos sí, que han salido en los últimos años, con por ahí menos efectos adversos, con formas más cómodas para tomarlo. Y bueno, y lo de la cirugía ha sido lo más reciente, digamos, si bien ya tiene más de 20 años la cirugía de Parkinson, pero que llegue a todo el mundo, eso es más reciente. Y ha cambiado la calidad de vida. Y después también uno siempre, yo como neurólogo me quedo con estos tratamientos, pero uno siempre tiene que hacer hincapié, porque se decía en la nota también, de lo que es el enfoque interdisciplinario. Exacto. Acá participa también kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. O sea, es un gran equipo que se va armando alrededor de un paciente y que se va adaptando según a las necesidades puntuales de cada paciente. Uh-huh.
Acá pregunta un oyente si hay manera de evitar los síntomas, doctor.
No hay formas de prevenirlo. O sea, no hay una pauta que uno pueda dar de prevención, por ejemplo, como colocar una vacuna o comer determinado alimento. Sí se sabe, por ejemplo, que en la gente que toma café o que toma mate, o sea, que contienen sustancias tipo cafeína, el riesgo es menor. De todos modos, no es una indicación que nosotros le decimos a la gente vayan todos a tomar café para que no les dé Parkinson, porque tampoco funciona así. O sea, no podemos dar hoy por hoy alguna recomendación. ¿Qué recomendaciones damos siempre a todos nuestros pacientes? Tener un cerebro sano. El cerebro sano lo tenemos. Si manejamos bien nuestra tensión arterial, si evitamos que nos suba mucho el azúcar, si evitamos que nos suba mucho el colesterol, haciendo actividad física, entrenando la memoria. Todos esos son aspectos que cuidan nuestro cerebro, evitando el consumo de sustancias tóxicas, el exceso de alcohol, el consumo de drogas. Todo eso hace que nuestro cerebro sea sano. No es lo mismo empezar a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, si uno tiene un cerebro sano, a que si tiene un cerebro ya muy dañado por otras causas.
Bien, doctor, la última pregunta que le hago es si los movimientos empiezan siempre por los brazos, por ejemplo, por las articulaciones.
El trastorno de movimiento del temblor, que es el que uno más reconoce, generalmente empieza en las manos. Ajá. Y empieza en forma simétrica, asimétrica, o sea que empieza en una mano, eso es lo más común. Uh-huh. Muchos escuchan la nota y por ahí les da miedo y levantan los brazos y se miran las manos y van a ver que tiene un pequeño temblorcito como finito, eso no es Parkinson, ¿bien? Que ese, a veces el miedo que tiene uno, eso suele estar más relacionado con otro tipo de temblores, como el temblor esencial, que son benignos. Bien. El temblor que uno lo tiene que le tiene que llamar la atención es si uno pone las manos arriba de la falda y la mano se mueve sola, y sobre todo si una mano se mueve sola. Bien. Ese es el temblor característico de la enfermedad de Parkinson.
Doctor Barbosa, muchísimas gracias por todas las explicaciones.
Gracias a ustedes por difundir esta información.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Andrés Barbosa, médico neurólogo.